Hay un viejo dicho que dice, cuando llueve, diluvia. Y vaya que se siente así a veces, ¿no? La vida como que nos apila un problema encima de otro y de pronto nos sentimos, bueno, superados. Para nuestro análisis de hoy, vamos a explorar justo eso. Cómo mantener la calma bajo una presión que pocos podrían siquiera imaginar. Y nuestra guía va a ser una figura histórica fascinante, la reina Esther. La situación que ella enfrentó, como la describen nuestras fuentes, fue una tormenta descomunal. Pocas personas han soportado un peso semejante. Nuestro objetivo es desglosar sus estrategias, pero no como una simple lección de historia, sino como un caso de estudio sobre pensamiento estratégico en una crisis de vida o muerte. Todo esto a partir de un texto llamado Poised Under Pressure o Serenidad bajo presión.
Y es un caso de estudio increíble, porque lo que define la respuesta de Esther no es la impulsividad, que sería lo más natural, ¿cierto?
Totalmente. Yo habría salido corriendo.
Claro. Pero en su caso, es todo lo contrario. Se trata de una serie de pasos deliberados, calculados, muy metódicos. Hoy vamos a desmenuzar esas tácticas que el texto destaca, y veremos cómo su aparente lentitud, esa pausa en medio del caos, fue en realidad su mayor fortaleza estratégica.
O sea que no era pasividad.
Para nada. Era una preparación milimétrica.
Exacto. Para entenderlo, hay que poner las piezas en el tablero. La historia arranca con un drama, digno de una serie, en la corte persa. El rey Jerjes, un hombre de poder absoluto y, bueno, un temperamento bastante volátil, se enfurece con su reina Vashti y la destituye.
Así, sin más.
Sin más. Y acto seguido, ordena una búsqueda por todo su imperio para encontrar una nueva reina.
Fíjate que algunos lo llaman el primer reality show, pero hay una diferencia clave.
A ver.
La falta total de agencia de las mujeres. Ellas no estaban audicionando, estaban siendo reclutadas, o sea, confiscadas de sus hogares. Y esto es crucial para entender la posición de Esther. Ella no es una concursante ambiciosa.
No, para nada.
Es en muchos sentidos una cautiva en una jaula de oro.
Es un punto muy importante. Y de entre, cito, muchas de las mujeres más hermosas del Imperio Persa, Esther es la elegida. Después de un año de preparaciones, de tratamientos, la presentan al rey y él queda fascinado. La corona. Pero hay un dato que lo cambia todo.
El secreto.
El secreto. Por consejo de su primo Mardoqueo, ella mantiene oculta su identidad judía. Y por un tiempo vive en lo que el texto llama los lujos aislados de ser reina. Básicamente, ajena al peligro que se está gestando afuera.
Esa dualidad es la clave de todo el conflicto. Por un lado, tiene el máximo privilegio, la seguridad aparente del trono. Pero por otro, su verdadera identidad la hace parte de un grupo vulnerable, odiado por figuras muy poderosas de la corte.
Son dos mundos que...
están destinados a chocar, y de forma violenta.
Y el choque llega de una forma muy visual, muy dramática. Su primo Mardoqueo aparece a las puertas del palacio. Pero no es una visita familiar. Está vestido de cilicio y cenizas.
¡Uf! Una imagen potentísima.
Sí. El autor lo describe como la manifestación física de una súplica desesperada por misericordia. Es una imagen de luto, de catástrofe. La burbuja de Esther está a punto de reventar.
Es justo el momento en que el mundo exterior irrumpe. A través de un sirviente, Esther se entera de la noticia que trae Mardoqueo. Se ha firmado y sellado un decreto real. Y se ha fijado una fecha para el exterminio de todos los judíos del imperio, hombres, mujeres y niños, y el saqueo de todos sus bienes.
Me parece brutal la forma en que la fuente lo describe. Cito, esto no era solo una tormenta de malas noticias, era un huracán, una fecha fijada para la aniquilación y la destrucción.
De repente, su posición de reina no es un refugio.
No, es el epicentro del peligro. Y Mardoqueo la desafía directamente, le dice que quizás ella llegó a esa posición, bueno, para un momento como este.
Y es ahí donde ella tiene que tomar una decisión que lo cambia todo. Entiende que debe actuar. Y actuar significa presentarse ante el rey sin haber sido llamada.
Algo que, según la ley persa,
se castigaba con la muerte inmediata, a menos que el rey, por pura gracia, le extendiera su cetro de oro. El riesgo no podía ser mayor.
Ok, entonces aquí es donde la historia da un giro y se convierte en una clase magistral de estrategia. A pesar del pánico absoluto que cualquiera sentiría, el análisis se centra en la compostura casi sobrehumana de Esther. El texto que revisamos identifica tres pilares en su enfoque. El primero de ellos no es un plan de acción, es algo interno, una decisión firme. Ahora, ¿qué significa eso exactamente? ¿No es obvio que decidiría hacer algo?
No es tan obvio como parece. Hacer algo podría haber significado muchas cosas.
Como huir, por ejemplo.
Exacto. Podría haber intentado huir, usar sus riquezas para escapar, o quedarse en silencio para salvar su propia vida. La decisión firme de la que habla el texto es más profunda. Es un compromiso total con un curso de acción, aceptando a la muerte como una consecuencia muy real.
Ah, claro.
Deja de ser una víctima de las circunstancias y se convierte en la arquitecta de la respuesta. Sin esa resolución interna, cualquier plan se habría desmoronado.
Entiendo. Es como el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Pero aquí viene la parte que, honestamente, me cuesta más entender. Una vez que toma esa decisión de vida o muerte, con un reloj en cuenta regresiva hacia un genocidio, ella espera. El texto relata que no actuó con prisa. Esto parece una locura. ¿Por qué esperar? ¿Por qué no correr hacia el rey en ese mismo instante?
Porque la prisa, que nace de la ansiedad, es la enemiga número uno de la estrategia. Esto es fascinante desde la psicología moderna. Sufrimos de algo llamado sesgo de acción.
¿El qué, perdón?
Sesgo de acción. Es la tendencia a favorecer la acción sobre la inacción, incluso cuando esperar es la mejor opción. Esther parece entender esto instintivamente. Una petición desesperada hecha con el pánico a flor de piel la habría posicionado como una suplicante débil, emocional.
¿Y el rey la habría desestimado?
Probablemente. Con su calma, ella no estaba siendo pasiva.
Era un arma.
Exactamente. Y esto nos lleva a una capa de análisis más profunda, que sugiere la fuente. Su paciencia no era un vacío, era una preparación activa. Y nos lleva directo al segundo pilar, la paciencia estratégica. Al esperar, cambió por completo la dinámica de poder. En lugar de ir a la sala del trono, que es el espacio de poder del rey,
ella crea su propio campo de batalla.
Justo, los banquetes.
Hablemos de eso, porque ese es el tercer pilar. La ejecución meditada. No solo espera, sino que organiza no uno, sino dos banquetes para el rey. Y aquí viene el detalle que me parece un movimiento de ajedrez brillante y arriesgado. Invita también a Amán,
el arquitecto del genocidio,
el villano de la historia. A primera vista parece un error garrafal. ¿Por qué invitar a tu peor enemigo a cenar?
Es un golpe maestro. Desde un punto de vista estratégico, es un manual de cómo controlar el terreno.
¿A qué te refieres?
En su espacio, en los banquetes, ella dicta las reglas, el ritmo y, lo más importante, la atmósfera. Al invitar a Amán, logra dos cosas cruciales. Primero, infla su ego hasta las nubes.
Claro.
Amán se siente intocable, el favorito del rey y la reina, y baja por completo la guardia. Piensa que está siendo honrado.
Sin saber que está caminando hacia una trampa.
Una trampa perfectamente diseñada. Lo está desarmando psicológicamente.
Por completo.
Y segundo, al organizar no uno sino dos banquetes, crea un estado de anticipación y favorabilidad en el rey. Es la clásica estrategia de ablandar el objetivo, que veríamos hoy en una negociación de alto nivel.
No se entra directamente a pedir el gran contrato.
Exacto. Primero hay una cena, se crea una relación, un sentido de reciprocidad. El rey está tan complacido que antes de que ella diga nada, le ofrece hasta la mitad de mi reino.
Increíble.
Ella ha preparado el terreno de tal forma que para cuando hace su petición es casi imposible que se la nieguen. Y no solo eso, expone a Amán en el momento de su mayor arrogancia frente al único hombre que puede destruirlo.
Es una ejecución impecable. No se trata solo de qué pedir, sino de diseñar el cuándo, el dónde y el cómo para maximizar las probabilidades.
Es la diferencia entre una reacción y una estrategia. Reaccionar es correr hacia el rey gritando. Estrategia es construir pacientemente el escenario para que el rey quiera darte lo que necesitas. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Cómo podemos tomar esta historia de una crisis de hace milenios y aplicarla a las presiones de hoy? La fuente establece un paralelo muy directo para cuando, como dice, la vida empieza a acumular si sentimos que nos quedamos sin fuerzas.
Bueno, el texto propone que podemos extraer un modelo de tres pasos que refleja directamente las acciones de Esther. El primero, tomar una decisión firme.
No se trata de tener todas las respuestas, sino de decidir internamente que vamos a enfrentar el problema con intención.
En lugar de ser arrastrados por la corriente. Justamente, es el cambio mental de la pasividad a la proactividad. Es elegir ser el protagonista de la propia historia, no un personaje secundario que solo reacciona.
Ok, primer paso, decisión firme. ¿Cuál es el segundo?
El segundo es rechazar la ansiedad. La lección de Esther aquí es potentísima. La calma no es debilidad, es una condición indispensable para pensar con claridad.
La prisa ansiosa.
Nubla el juicio, magnifica los obstáculos y nos lleva a cometer errores no forzados. El texto es claro, no actuar con una prisa desesperada, incluso cuando la situación parezca requerirlo.
Y de esa calma nace el tercer paso, que es la consecuencia lógica, frenar y pensar. Tomarse el tiempo, aunque parezca que no lo hay, para elaborar una estrategia, como hizo Esther con sus banquetes. En lugar de la reacción impulsiva, es dar un paso atrás y preguntar, ¿cuál es el mejor enfoque aquí? ¿Cuál es el momento adecuado? ¿Quién necesita estar involucrado?
Estas lecciones, dentro de una perspectiva de fe cristiana, sugiere que, para un creyente, esta serenidad no surge únicamente de la autodisciplina, sino de la confianza.
Ah, interesante.
Cito, tenemos el Espíritu Santo como nuestro ayudador, a Jesús como nuestro intercesor y a Dios como nuestro Padre Celestial. El consejo final que ofrece el texto es un llamado a la acción muy concreto. Dice que cuando las cosas se pongan difíciles, hay que tomar la decisión de honrar a Dios, rechazar la ansiedad y tomarse un momento para orar.
Pedir guía, digamos.
Sí, pidiendo que el Señor ordene los pasos a seguir. Concluye que esta es la fórmula para mantener la serenidad bajo presión.
Es un marco de acción muy claro, ya sea que se vea desde una perspectiva puramente estratégica o desde la fe. Resumiendo, hemos recorrido el viaje de Esther, de reina vulnerable a salvadora estratégica de su pueblo. Y la clave de esa transformación fue su increíble serenidad. Los tres pilares que extrajimos son esa decisión firme interna de actuar,
la paciencia estratégica que desafía la urgencia del momento,
y finalmente, la ejecución meditada y cuidadosamente orquestada.
Es un caso de estudio sobre liderazgo en crisis realmente poderoso. Y me deja con una idea final para la reflexión. El análisis se centra mucho en cómo Esther usó su posición para un propósito mayor. Y esto plantea una pregunta importante. En nuestros propios momentos de presión, en nuestras tormentas de vida, ¿con qué frecuencia pasamos por alto las posiciones o los recursos únicos que ya poseemos? ¿En el trabajo, en la familia, en la comunidad?
Y los vemos como parte del problema en lugar de la solución.
Exactamente. Vemos la posición como parte del problema, no como la clave de la solución. A menudo buscamos ayuda externa, una solución mágica que venga de fuera, cuando, como Esther, quizá ya tenemos en nuestra posición actual las herramientas precisas para una salida estratégica.
Esperando a ser utilizadas.
Esperando a ser utilizadas con decisión, paciencia e inteligencia.